Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. La bioética. ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio climático? ¿Y cómo a través de la historia de la humanidad, y sobre todo en este siglo pasado y el actual, el tema de la bioética es muy importante porque hemos desarrollado una gran cantidad de maneras de ver el mundo. Quizás nos está llevando a la destrucción del mismo. Para nadie es un secreto que la crisis ambiental es una realidad, por más que algunos digan que no es real, que es un cuento de hadas, que son los especuladores de siempre, los extremistas, y que implica necesariamente cambiar nuestra mirada frente a la realidad. Pues vamos a tener tres invitados, uno que está en Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, Percy Iván Aguilar Argueta, hace parte de la Universidad San Carlos. Bienvenido, Percy.
Gracias, un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación a este último café. Aquí estamos a la orden desde Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.
Bueno, y nos acompaña el profesor César Augusto Ortiz Neira y el profesor Óscar Mauricio Corredor Martínez, que hacen parte de la familia Uniminuto. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial también al profe Percy y al profe Osquitar. Un abrazo para todos.
Muchas gracias por la invitación y pues agradado de poder compartir uno de los temas tan interesantes y tan importantes para el presente y futuro de nuestra humanidad.
Esto del tema de la bioética es una disciplina que surge a mediados del siglo XX como la respuesta al desarrollo tecnocientífico sobre la vida. Nos hemos puesto a manipular la vida. Y claro, las personas pensarían que la vida solamente se reduce a los seres humanos, pero no. Hemos estado trabajando sobre las plantas. Es más, el maíz, por ejemplo, el maíz que conocemos hoy, nada tiene que ver con el maíz original, por ejemplo. Igual con los animales, igual con una cantidad de cosas que tiene que ver con la vida misma. Y en ese afán del desarrollo tecnológico, pero también en el afán de construir un mundo a través de la mirada de un sistema económico que hoy en día pues entra como a cuestionarse muchísimo, porque el costo que vamos a pagar y que ya empezamos a pagar es el costo de la crisis ambiental, que es real para todos, donde vamos a pasar necesidades realmente serias y sobre todo las generaciones por venir. Tal vez usted y yo, que estamos escuchando este programa en este momento, no lo tengamos que vivir, pero las próximas generaciones que están naciendo ahora y que dentro de 30, 40 años van a estar ahí, pues la van a pasar muy mal si no hacemos algo antes. Entonces, la bioética también se supone que debería ser un parámetro sobre el cual pues hay líneas rojas que no podemos cruzar.
Muy interesante esa introducción que da usted, maestro, al tema que nos ocupa hoy. Y usted hace mención a algo que es muy importante, creo que ahorita el maestro Percy y el maestro Osquitar lo complementarán, y es ese hecho evidente que nosotros como especie humana nos olvidamos que existen otras especies, nos consideramos los únicos, priorizamos entre comillas nuestra forma de vivir, nuestra forma de organización social, nuestra forma de buscar los recursos de producción y demás sobre las demás especies, y realmente hemos afectado muchísimo la naturaleza, la tierra, las expectativas de supervivencia hoy en día, no solamente las demás especies sino de nosotros mismos, están bastante en entredicho por todo el daño que le hemos causado. Y ese es el tema que toca la bioética, es ese recordar que tenemos que devolverle algo desde nuestras profesiones, desde nuestra actividad social, desde nuestra vida, algo de todo eso que le hemos quitado a nuestra madre tierra.
Hablamos de bioética y efectivamente nos centramos en el ser humano, pero ha sido tal el desconocimiento también que por ello fue necesario también el desarrollo de la ecoética, ¿no? Es decir, trascender del campo del ser humano al campo del medio ambiente. Y surge entonces, pues si bien la bioética tiene ese estudio, esos aspectos éticos de las ciencias de la vida, pero entonces la ecoética también nos da, es una propuesta moral de acuerdo con la ética ambiental, la protección de nuestro medio ambiente.
Hay un criterio que hay que clarificar, ¿no? Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Porque desafortunadamente la ética en muchísimos casos se hace a través del acuerdo social. Y entonces, por ejemplo, un caso dramático, el aborto como tal, pues la ética me lo permite hacer. Es más, un médico que se supone que por su misma profesión está en pos de la vida, pues el marco jurídico y legal que se establece en algunos países, pues le permite generar un aborto y es más, se lo paga el mismo Estado y todo está muy bien. Pero desde el punto de vista moral, la cosa cambia, porque también depende un poco de la perspectiva, en este caso religiosa, que le pone un marco sobre el cual puede trabajar. Y hay límites, definitivamente, cosa que en la ética muchas veces obedece más a procesos políticos, económicos, a un acuerdo social, que en líneas generales no están de acuerdo. Finalmente son los poderes los que determinan que las cosas sucedan.
Y claro, profe, estaba yo reflexionando en estos momentos que la ética está más relacionada con con el derecho, con lo que la ley permite, lo que está establecido por una sociedad en el contrato social en la constitución política de las repúblicas, y que no necesariamente sea para todas las naciones, sino es para esa nación es ético actuar de esa manera, pero en otra nación puede no serlo. Y el tema de la moral está más enfocada al tema de de la religión, de lo que hemos aprendido y lo que se nos ha enseñado desde lo que es la religión. Desde esa perspectiva, entonces encontramos un choque ahí con la ética y la moral. Y el ejemplo del aborto es uno, pero hay otros ejemplos como el tema del trasplante de órganos. Yo siempre he dicho acá, a los estudiantes les digo qué van a hacer ustedes si llegan y son los asesores financieros o contables de un hospital y llegan a encontrar ahí que hay un almacenamiento de órganos, que posiblemente sea legal tenerlos ahí, pero fue legal la forma en que llegaron hasta ahí y luego es moral, digamos, el que podamos nosotros quitarle la vida a alguien para recuperar la vida de alguien. Normalmente le quitamos la vida a alguien que no tiene dinero para darle vida a alguien que sí lo tiene, porque el modelo capitalista así lo permite, ¿verdad?
Este sistema económico que busca la riqueza a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, pues ha desarrollado una gran cantidad de Frankensteins que andan por ahí. Y entonces, como aquí lo que importa es el señor Villegas con B larga, el don dinero, pues hemos generado una cantidad de procesos que rompen todo lo natural en la vida. Quizás uno de los más próximos y que a veces pues intentamos desconocer es el tema de la comida, por ejemplo. Toda esta revolución verde que data después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy vemos consecuencias graves, por ejemplo, en África, donde los suelos se han desertizado, donde la miseria por no tener qué comer pues ha aumentado. Junto a eso, pues tenemos cultivos transgénicos que definitivamente, pues aún todavía se siguen viendo resultados insospechados frente al tema, y todo dentro de un marco de la producción, de una mayor riqueza. Y en el caso de los alimentos que incluyen animales, pues el mal uso que se hace sobre estas criaturas que nos acompañan en el planeta, pues han generado toda una idea horripilante de lo que puede ser la producción de alimentos que necesita la humanidad, pero que en la realidad lo que hace es un daño gigantesco, no solamente para el que consume, no solamente para las plantas, sino sobre todo para la tierra misma.
Resulta claro que hay ideas económicas que dan paso, pues, a la destrucción del planeta, ideas económicas que priorizan solamente, como el maestro Cantor lo expresa, el tema del dinero, de supuestamente el crecimiento económico de las naciones, pero ese crecimiento económico no suele ir de la par de un crecimiento social. Es decir, hay países como el nuestro, considerado el segundo más desigual del mundo, en donde hay personas que lo tienen todo y personas que no lo tienen nada. Y sin embargo, las políticas económicas y las políticas públicas muchas veces no tienen en cuenta para nada la protección del medio ambiente. En este momento, Colombia, que comparte la selva amazónica con otros tres países, la está destruyendo con, yo diría que con la alcahuetería de los entes de control, simplemente para la producción de madera, pero sobre todo para llevar ganado a pastar y demás, y no tienen en cuenta para nada todo ese daño ambiental que se le hace, no solo a nuestra querida patria, sino al pulmón, por ejemplo, de la humanidad. Y ese es solamente uno de los muchos casos que seguramente podríamos comentar.
Complementando ese panorama, nosotros podemos ver hoy en día, por ejemplo, el desarrollo tecnológico. Digamos que si bien siempre pues los defensores se han mencionado que el desarrollo de la tecnología es benéfico para la humanidad, hay que tener en cuenta que hay un exceso de tecnología tóxica. Esa tecnología, nosotros sentados hoy en día, toda la jornada frente a un equipo, frente a todo lo que tiene que ver con tecnología y consumo de energía, pues nos va intoxicando, ¿no? Y también ese es un aspecto que a lo mejor no ha sido pues tocado ni estudiado, porque pues la gana económica, desde luego, pues la ha venido dejando atrás ese aspecto. Pues sí, indudablemente que esa tecnología tóxica, a la par de su crecimiento, también va generando pues mayores riesgos para todas las personas, incumpliendo pues esos principios de la no maleficencia, ¿no?
Pero ahí, profe Oscar, también es un poquito complicado el tema, porque nosotros como seres, cada uno de nosotros, tenemos una carga de daño ambiental muy fuerte desde que utilizamos el champú con el que nos lavamos el cabello, digamos que tiene una serie de químicos y que eso va a dar a las fuentes acuíferas, hasta el uso de la tecnología que ya se ha convertido en prácticamente parte de nuestra vida, pero que cada vez que encendemos un computador estamos dañando el medio ambiente. Y de eso muy poco somos conscientes. Digamos, acá yo hace 40 años, por ejemplo, era muy común usar un jabón ecológico, que aquí le llamábamos en Guatemala jabón de coche. Yo le digo ahora a las personas, ¿por qué no nos bañamos con jabón de coche en lugar de usar las marcas que están en los supermercados? Porque eso daña menos, porque está hecho específicamente con grasa, aunque también está hecho con grasa animal que anteriormente de eso no la tuvimos que haber comido. O sea, realmente el ser humano es un ser que ha dañado seriamente el ambiente en el cual se encuentra. Y de hecho, cuando uno regresa a la historia del ser humano y eran nómadas, porque nos trasladábamos de un lugar a otro, pero salíamos de ese lugar cuando ya habíamos acabado totalmente con los recursos de la naturaleza e íbamos al siguiente, y así nos íbamos acabando los recursos. Entonces, llegar a ese nivel de conciencia va a ser muy complejo. Y por eso es que yo planteaba hace poco en un documento que escribí, es por qué los grandes capitales están buscando vida en Marte. ¿Por qué están buscando vida en Marte? ¿Acaso ya tienen información de que la Tierra, nos vamos a acabar la Tierra y estamos destinados a la muerte? Porque se gastan miles de millones para ver si podemos ir a poblar Marte. Entonces la pregunta es, ¿por qué gastarse esos miles de millones para ir a poblar Marte si no los podemos gastar acá para que todos vivamos en igualdad? O la hipótesis es que la Tierra se va a terminar y que habrá que evacuarla.
Frente a esto que dice el profesor Percy, sale más económico invertir en la tierra y en los procesos. Y hay una cosa a través de toda la historia de la humanidad, y es cuando llegan los triunfadores, ¿no? Entonces cambian todas las ideas, la percepción del mundo, la visión de la sociedad, del conocimiento. Pues nuestra América, y usted que hace parte de ese istmo de Centroamérica, lleno de una gran cultura de los pueblos mayas y aztecas, en fin, era gente con mucha sabiduría y con mucho conocimiento, y sobre todo que, pues, si bien es cierto, también hicieron cambios sustanciales en cuanto al contexto biológico que en el cual ellos vivían. Sin embargo, mantuvieron una relación más equilibrada con la naturaleza. Cuando llega la conquista, pues lo de los nativos, la gente que vivía aquí, los pueblos originarios, pues fue tirada a la basura. y se consideraban que eran absolutamente inapropiados, incultos, que no tenían nada que ver con la civilización. Esto sigue sucediendo hoy en día, es exactamente igual. Y tenemos que asumir entonces los retos y los parámetros de lo que se supone es cultura, de lo que es civilización, de lo que es el bien vivir, que en la realidad no lo es tanto.
Sobre ese tema, por ejemplo, maestro Cantor de la medicina ancestral, en estos días en el programa de Radio Generación Empresa hablaba con una persona que está trabajando con comunidades indígenas y hacía mención a esos temas, porque yo le decía, yo veo las cifras de fallecimientos, por ejemplo, en Guainía, en Putumayo, en Guaviare, que son centros de muchos resguardos y demás, y veo cifras mínimas de fallecimiento. ¿Esas cifras son reales o es que no hay información al respecto? Y me decía que realmente los pueblos indígenas han sabido manejar muy bien la epidemia del COVID con sus conocimientos ancestrales. Y eso para mí, por ejemplo, fue sorprendente, porque como usted lo manifiesta, nosotros, fuera de que somos producto de una cultura invasora y demás, consideramos que somos los dueños del conocimiento y hemos dejado atrás esa sapiencia del conocimiento de nuestros indígenas y que muchas veces seguramente tendrían mucho más que aportar y decir, no solamente en tema de medicina y demás, sino sobre todo en este tema que estamos abordando hoy, de tratar de tomar decisiones para salvar nuestro planeta Tierra.
Sí, contrasta eso, profe César, con un concepto de un estudioso, Brian Norton, que nos menciona frente al concepto de bioética y ecoética, más que todo, es que nos dice, no deberíamos preocuparnos por si se acaba el agua actual. De todas maneras, pues mientras tengamos una tecnología y la ideemos que produzca agua para las nuevas generaciones, pues no habría motivo de preocupación. Pues, leyendo esa cita me genera, pues esa, y en contraste con sus palabras, pues me genera una gran preocupación, porque es que si encontrásemos una tecnología que produjera el agua, a lo mejor no dudo que la encontremos, pero entonces, ¿qué va a pasar con la gente que no tiene cómo adquirir agua? Porque ya se convierte el agua tratada, el agua con nueva tecnología, entonces en un negocio, ¿y qué va a pasar entonces con la gente que no tenga para pagar por el agua? ¿Qué va a pasar en esas regiones inhóspitas? ¿Qué va a pasar en esas regiones, como lo decía el profesor Carlos, que son áridas ya, que son estériles y en donde no vamos a encontrar agua? Esa es una gran preocupación sobre estos temas tan... Pues imagínese usted, nosotros si seguimos sin cuidar el agua, pues ¿a dónde llegaríamos, no?
Osquitar, ¿qué va a pasar con quienes no puedan pagar el pasaje a Marte? Más dramática la cosa.
También.
Mucho más dramático el precio de viajar a Marte, ¿verdad? Pero sí, el profe Oscar tiene razón. Nosotros aquí en Mesoamérica, en donde se asentaron los pueblos mayas y el pueblo azteca, uno de los principios básicos de ellos es el amor por el agua y el respeto a la naturaleza. Bueno, yo soy maya quiché, mestizo con garífona, ese es mi origen. Yo no tengo origen español, digamos, sino tengo origen maya quiché. Y quiché es una de las etnias, digamos, de los mayas, que era un grupo de mayas más enfocados al estudio de las ciencias, y tenían dentro de la ciudad en la que yo vivo, había mucho estudio al tema de lo científico de los mayas. Pero fundamentalmente los españoles, como lo dijo muy bien el profe Carlos Cantor, destruyeron todo. O sea, acá la religión católica de Landa, el arzobispo de Landa, hay una historia sobre eso, hay muchos libros sobre ello, destruyó todo lo que tenían los mayas de conocimiento, pero dejaron la parte de la oralidad. Entonces, nuestros abuelos y nuestras abuelas han ido transfiriendo el conocimiento de viva voz, de generación en generación, y está todo el conocimiento por, digamos, los beneficios que tiene el curarse con la naturaleza, el poderse curar uno con las hojas de la naturaleza y la medicina ancestral, digamos, que finalmente es la que se está usando actualmente, porque no hay medicamentos en los hospitales, por ejemplo, acá en el caso nuestro. Y entonces se usa mucho de la medicina ancestral para curar el tema ahorita de la pandemia, y a través de ello lo están logrando. Pero sí, el tema del agua es un tema muy controversial, porque digamos hay empresas que se dedican a la minería y ellos desvían los ríos más caudalosos para llevarlos a donde ellos necesitan el agua, y usan la tecnología para desviar los ríos. Entonces hay comunidades en donde antes el río pasaba muy caudaloso, ya con el desvío que hicieron prácticamente no tienen agua. Y aquí venimos a un tema que se platicaba al inicio, el tema de la ética y el tema de la moral. Ellos actúan en base a la ley porque tienen una licencia para poder explotar. Y cuando los comunitarios se ponen con las manifestaciones y toman carreteras, van a la cárcel porque el derecho los acusa a ellos de estar violentando el desarrollo de los países. Y entonces muchos defensores de la naturaleza del pueblo maya están actualmente, por ejemplo, en la cárcel por hacer eso, por defender el agua, por defender el territorio.
Esta es una realidad que no solamente se palpa en Centroamérica, que de suyo está pasando un mal momento. Y solo basta ver las noticias con los niveles de migración en toda Centroamérica hacia un sueño que son los Estados Unidos, pasando primero por la pesadilla de México y después pues una pesadilla eterna en los Estados Unidos, porque el sueño americano ni siquiera es real para los mismos norteamericanos. Pero es una forma, como siempre se ha hecho en la historia de la humanidad, y es crear esos Frankensteins que se supone solucionan todos los temas. La verdad, no solucionan ninguno, crean nuevos problemas. Y eso es lo que se está viviendo hoy en Centroamérica, con la pobreza, con la pérdida de tierras en buena producción, pero una producción natural, es decir, dentro de la visión de la agroecología, que es lo que está funcionando hoy en día. Y se siguen manteniendo o perpetuando unos modelos sociales importados que no representan absolutamente nada para los pueblos, en este caso de Centroamérica, pero también para Latinoamérica. Que bueno, tenemos otra visión de mundo que desafortunadamente pues se ha roto desde muchísimo tiempo atrás y que nos obliga necesariamente a repensarnos ahora, porque el cambio climático está encima de nosotros y es una realidad. ¿Qué hacer entonces si la bioética responde siempre a un criterio económico de los grandes poderes frente a las necesidades reales de nuestra gente, de la defensa de una riqueza biótica impresionante, pero que siempre ha saltado antiguamente por los poderes de los imperios, hoy en día por los imperios de las multinacionales? ¿Qué hacer entonces?
Interesante la pregunta, y solo para darles algunos datos de la migración, que es realmente devastadora en nuestro medio, lo que es Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso de Guatemala, más del 20% de la población guatemalteca vive en Estados Unidos. Es un gran negocio. La migración se ha convertido en el gran negocio de las grandes empresas financieras de Guatemala. Y les digo por qué. En primer lugar, el que migra tiene que pagar por migrar y tiene que pagar en dólares. Entonces, es un negocio para los coyotes, que finalmente, coyotes le llamamos a aquellos que cargan con un grupo de personas y los llevan hasta Estados Unidos. Pero las personas, para poder conseguir los recursos, hipotecan sus terrenos, sus casas, y el sistema financiero, cuando ellos ya no pueden pagar, los bancos se quedan con esas propiedades a un bajísimo costo. Pero si el migrante puede llegar allá a Estados Unidos, tiene que pagar altas tasas de interés que se queda el sistema financiero con él por los préstamos que ha hecho. Pero además de eso, cuando ingresan las divisas, que son los dólares, tienen que entrar por el sistema financiero nacional, y de los del costo del dólar a cómo le compran al migrante los dólares que tiene, o a la familia del migrante los dólares que transfiere, y a cómo se los venden a quien quiere importar, hay una gran diferencia, y el negocio sigue siendo del sistema financiero nacional. Entonces, este sistema económico de acumulación de riqueza es el que le interesa, y por eso no hay una lucha de los gobiernos por evitar la migración, porque es un tremendo negocio para el sistema financiero y por supuesto para los poderosos dentro de los países. Eso si lo vemos solo de ese lado. Pero si lo vemos del lado de Estados Unidos, la mano de obra barata que llega a Estados Unidos también es un gran negocio para los empresarios estadounidenses. Y por eso es que el tema de la migración no puede cerrar fronteras, porque a un trabajador norteamericano le pueden estar pagando $20 la hora y no va a hacer el trabajo que hace un trabajador centroamericano, que le pueden estar pagando la mitad de eso, que son $10. Y grandes industrias, grandes fábricas, la agricultura en Estados Unidos utiliza la mano de obra de Centroamérica. En términos generales, la migración se ha convertido en el gran negocio para Estados Unidos y para los grandes sistemas financieros de Centroamérica.
Yo creo que en el tema de la migración siempre ha habido una doble moral, ¿no? O sea, tanto de los países que digamos cuyos habitantes migran, como también de los países que los reciben. Como bien lo expresa el profe Percy, hay un beneficio ahí mutuo muy, muy condescendiente en el tema de las remesas. Por ejemplo, Cuba se queja porque Estados Unidos reciba migrantes en las balsas, pero realmente una gran parte de su régimen lo ha sostenido los giros que hacen los cubanos, lo mismo pasa con Venezuela. Nosotros nos quejamos de la llegada de ya más de 2 millones de venezolanos a Colombia, pero también a través de esa migración Colombia recibe apoyo internacional de diferentes países que debe ir dirigido a ese fenómeno migratorio. Entonces yo creo que en ese tema siempre ha habido como una doble moral en donde desafortunadamente el que menos interesa es el ser humano que tiene que tomar la decisión de emigrar por los diferentes conflictos sociales, económicos, de tiranías en sus países o de violencia como el nuestro, por ejemplo.
En nuestro país también se está dando mucho, ¿no? Uno ve el problema migratorio por el lado de los venezolanos, pero también todo ese corredor allá en el Urabá, en Necoclí, que se ha convertido pues en un problema. Sin embargo, pues al parecer, digamos, hay consentimientos y hay ayuda para que efectivamente esas migraciones continúen hacia su origen y pues con todos los problemas que han mencionado ustedes. También frente a la pregunta del profe Carlos y frente al panorama que ustedes han mencionado, uno creería, bueno, y surge la pregunta, entonces, a través del campo empresarial, ¿cómo ayudar al control y la aplicación de la bioética y la ecoética? Entonces, ¿será que las organizaciones sí funcionaría, digamos, un área, así como existe el área comercial, el área administrativa, el área de control, un área de bioética, un área que en la medida en que la organización vaya desarrollando nuevos productos o piense desarrollarlos, sería bueno que existiera alguien, un experto que les diera a la organización pues las directrices sobre la benignidad del proyecto, del producto, y si será que las organizaciones declinarían su ánimo de lucro en pro de esa. O sea, esa es una de las cuestiones que se ha planteado, ¿no? Que toda organización tenga, pues ojalá, dentro de su planta de personal, un bioético, un experto en eso, que les vaya direccionando. Pero se pregunta uno, ¿será que sí? Ese declive del beneficio de pronto económico haría que tuviera eco la participación de los bioéticos en las empresas.
Históricamente, los sistemas económicos en los cuales hemos vivido, por lo menos ustedes y yo, que hacemos parte del siglo XX y del siglo XXI, pues han demostrado que las dos formas clásicas de la economía, pues tienen sus problemas. El comunismo, socialismo, pues se quebró, no hay nada que hacer, se quebró. Y el capitalismo, pues el precio que se está pagando es muy fuerte y vamos a empezar a pagar la factura ya más pronto de lo que pensamos. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿existe otro sistema económico posible donde, como decía el profesor Oscar, esos que ganan tanto vieran otra posibilidad, no de ganar tanto porque siguen quitándole las plumas a la pobre gallina, sino mirar otras posibilidades? ¿Existiría otra forma de una economía posible, una economía que sea ética y sobre todo que proteja el planeta, que tenga también esa visión bioética de lo que debe ser la riqueza, una riqueza para todos? ¿Eso será posible? ¿O estamos condenados definitivamente, ahí sí que a los siete pecados capitales de los cuales no hemos podido salir?
No, pero sí es posible, y ya hay países que lo están haciendo inclusive ya hace más de 50 años. Los países nórdicos tienen un modelo muy especial, que curiosamente en los fracasados modelos capitalistas y socialistas, ambos quieren tomar de ejemplo a los países nórdicos, y le ha tocado salir por allá el primer ministro de Finlandia, el primer ministro de Noruega, a decir: nosotros no nos basamos en el socialismo, nosotros creemos en el capital, pero creemos en un capital social, y ellos se basan mucho en el cooperativismo, por ejemplo, en apoyar las empresas pequeñas, en generar trabajo social. El 70% de los habitantes de Noruega hacen trabajo social, por ejemplo. Tienen un modelo de sociedad que les permite tener formación gratis hasta un posgrado, un cubrimiento de salud inclusive para el turista que llega ya está cubierto en salud, una licencia de maternidad de 18 meses para la señora madre y de 6 meses para el señor padre. Por ejemplo, en Finlandia, que para muchos es considerado el modelo educativo ideal del mundo, alguna vez pues veía, participaba en una entrevista con el rector de la Universidad de Helsinki, y él expresaba que allá en Finlandia solamente hay universidades públicas, no les interesa para nada tener universidades privadas, porque dicen que a partir de que abrieran la primera universidad privada ya habría diferenciación social entre quienes pueden pagar una universidad privada y quienes no podrían. Entonces tienen universidades públicas como las de Colombia de excelencia, pero para todos. Entonces yo creo que el modelo sí existe, la alternativa sí existe, que es lo que podríamos llamar de alguna manera como un capitalismo social, es decir, empresas, países, sociedades que impulsan la producción, pero que piensan en el ser humano como una prioridad social. Y cuando uno se piensa en el ser humano, entonces también piensan en el medio ambiente, en los árboles, en las mascotas, en los animalitos, en calles limpias, en que no haya basura, en reciclar la basura. De hecho, esos países tienen modelos de energía en donde tienen un proceso tan perfecto de producción de basura, que han llegado a basura cero y tienen que importar basura de otros países para generar energía en sus modelos de electricidad, que no son agresivos como el nuestro. Entonces yo creo que la alternativa sí existe. Lo que en nuestros países no hay, no va a haber nunca, es voluntad política para cambiar, porque los que están en el poder llevan 200 años y quieren estar otros 200 años. Yo creo que la alternativa somos nosotros, desde la academia, desde ciudadanos votantes y conscientes de la responsabilidad de nuestro voto. También de lanzarnos al agua, al área política. Muchas veces la gente dice que la política es corrupta, y es cierto que no hay que participar, eso sí no es cierto, porque ¿cómo vamos a cambiar esos escenarios si no estamos de alguna manera dentro de ellos?
Ya que tú hablas, César, de temas de candidatos y de la política, pues en Centroamérica hay un ejemplo muy preocupante para todos, que es el tema de Nicaragua. Y cómo unos supuestos revolucionarios que dieron una pelea feroz en la década de los 70s, 70s, 80s, pues hoy en día, pues resulta ser el típico dictador que siempre hemos querido quitar del panorama, pero está ahí. ¿A qué viene esto? A que desafortunadamente los poderes son tan enraizados que esta idea que nos presenta César de un mundo, no ideal porque existe, pero un mundo mejor para todos, ahí sí que democrático para todos, se dificulta demasiado, porque es que el sentir político de nuestra América es muy complejo. Realmente parece que no hubiera pasado la modernidad por acá.
Pero en ese tema también llama la atención, no solo Nicaragua, porque en Nicaragua, que lo tenemos nosotros cerca, tiene a un dictador, pero Guatemala también tiene a un dictador, en dos modelos totalmente distintos. Digamos, un dictador en Nicaragua que estuvo con la guerrilla y que defendió fuertemente a su pueblo y que logró sacar a un dictador, pues después se enquista en el gobierno. Pero en Guatemala tenemos a alguien que es parte, que ha sido parte de la oligarquía guatemalteca, del ejército, ha sido parte de, inclusive, de haber hecho varias masacres en cárceles del país, y ahora es el presidente. Tuvimos a un general que fue parte de los que participaron en el genocidio en Guatemala para terminar con el pueblo maya y xil en los años 80, y fue presidente. Bueno, hoy por lo menos está en la cárcel, y así hay algunos que están siendo juzgados. Yo creo que aquí el tema no va tanto por si viene de la izquierda o viene de la derecha, porque hemos visto que en América Latina han fracasado quienes han estado en la izquierda o han estado en la derecha. Creo que más pasa por el tema de conciencia social, y aquí llama la atención lo que decía el profe César, con el tema de Finlandia, Noruega y estos países europeos, Holanda incluso, en donde estaba alquilando sus cárceles porque ya no hay ya no hay quien ocupe las cárceles ahí. Eso significa que llegaron a un nivel en donde ya no era necesario robar, ya no era necesario matar, porque había tal nivel de igualdad que ya no había que quitarle al otro. Porque el tema de la delincuencia es producto de la desigualdad, que alguien tiene más y el otro quiere tener eso, entonces se lo quita, se lo roba y para lograrlo hace de todo. Pero llegar a un momento en el que ya viene un país y está alquilando sus cárceles a los otros países para que lleven ahí a sus delincuentes, significa que ahí se alcanzó un cierto nivel de conciencia. Pero vamos al tema, ¿cómo se logra ese nivel de conciencia? Y volvemos a un tema que es fundamental, que es el sistema tributario, y del cual tenemos nosotros en las universidades mucho que discutir, porque en las universidades no discutimos sobre el sistema tributario, los sistemas progresivos en donde el que más tenga sea el que más pague, pero que todos paguemos impuestos, porque de alguna manera pagar los impuestos representa lo que hay en estos países de Europa en donde tienen salud sin que nos vayamos a preocupar por salud, por ir a un hospital privado, digamos, porque la preocupación de muchos hoy es: tengo que ahorrar porque cuando llegue a los 60 años, ¿quién me va a dar a mí medicamento y en qué centro de salud voy a ir a morir? Y el gobierno está ausente, entonces hay que ir a un sistema privado que es altamente caro. Ante esa situación, muchos se niegan a pagar los impuestos, pero las grandes empresas, las grandes corporaciones, como sucede en el caso de Guatemala, yo no sé si ustedes, hay un ejemplo muy típico aquí en Guatemala porque es muy conocido a nivel mundial, que es que Guatemala tiene el mejor ron del mundo y es un ron que se llama Ron Zacapa y ha sido considerado el mejor del mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar en Europa y lo veo ahí, es carísimo tomarse una copa de ese ron.
Pero por favor, maestro, Percy, nos tiene que traer para el próximo café una pruebita, ¿no? Por favor.
Cafecito con ron.
Se los voy a enviar para que lo degusten. Pero lo quiero usar como ejemplo porque vende cantidades extraordinarias de producto a nivel mundial y no paga impuestos, porque tiene aquí en Guatemala un beneficio fiscal que no lo necesita porque no tiene competencia en el territorio. O sea, el beneficio fiscal no tiene competencia en otros territorios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que hay una clase poderosa de grandes empresarios que no quiere pagar impuestos y recarga esa carga tributaria en los que menos tienen, y finalmente encontramos que no hay dinero para y luego se roban lo poco que hay, entonces no hay dinero para hospitales, para seguridad y para justicia, que es lo básico, digamos, que el Estado debe proveer, mientras que en esos países como Finlandia, imagínense ustedes, todas las universidades públicas. Aquí en Guatemala no le quieren dar recursos a la universidad que yo pertenezco, que es una universidad pública, a pesar de que constitucionalmente está establecido, se cuestiona qué hace con el dinero la universidad, por qué le damos dinero y no quieren darle dinero a la universidad. Y entonces no se quiere invertir en educación, se quiere seguir invirtiendo en carreteras que van para ciertas empresas que son, según ellos, beneficio para el país, y no se invierte en lo fundamental, que es en educación, en salud y en justicia.
Digamos, en estos momentos los modelos tienen que orientarse hacia la economía del bien común, ¿no? Y les comento, aquí en Colombia, pues vamos a tener un ejemplo a propósito de los espacios territoriales de capacitación para los reincorporados. Pues hay una gran oportunidad allí en esas zonas, en las diversas zonas que se crearon, de impulsar, es decir, la economía del bien común, y de poner a prueba realmente en esos espacios si funciona ese modelo. Pues yo soy un convencido que funciona siempre y cuando comencemos a pensar en el bien común, no en el bien individual. Y ese es un cambio que efectivamente tiene que darse a través de la academia, desde nuestras casas, desde nuestro pensamiento individual, desde nuestro sentir, desde nuestra conciencia individual, la economía del bien común. Es decir, aquí no vamos a hablar de que yo quiero ganarme unos pesos más que el otro o que tengo derecho a ganármelo. No. Y pienso que ese es, digamos, uno de los caminos que podría darse. Entonces, pues vamos a ver, yo estoy participando en el inicio de un proyecto en donde vamos a poder observar pues los aciertos, y muy seguramente habrá hierros, pero sí, efectivamente, la economía del bien común tiene que imperar en estos tiempos tan difíciles y que tiene que ser, digamos, la solución a un gran problema de la mayoría de la humanidad. Y el bien común no es simplemente pensar en el otro ser humano, sino pensar en todo lo que tiene vida, ¿no? En todos nuestros recursos, en el planeta, porque pues imagínense, como decían ustedes, ¿dónde va a obtener unos recursos para viajar a Marte e instalarse allá? Entonces, pues es muy, muy probable que haya que imponer ese modelo. O bueno, imponer no, ojalá no fuera impuesto, sino fuera consensuado.
Hay dictaduras disfrazadas de democracias. Hay democracias que se perpetúan, que aprovechan precisamente la forma electoral para hacerlo y logran perpetuarse en el tiempo y demás. Y siempre pues en beneficio de quienes están en el poder, y eso es un tema muy complejo. Yo creo que el tema que en las políticas públicas no es pretender que todos seamos iguales ni que todos ganemos lo mismo. Eso no es lo que puede pretender un buen gobierno. Es que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades y que quien las quiera aprovechar las aproveche y que quien no las quiera aprovechar no las aproveche. Entonces, si estamos en un país en donde todos pueden estudiar, seguramente habrá gente que aún pudiendo hacerlo no estudia. Argentina es un ejemplo de eso. En Argentina estudian más ciudadanos extranjeros de Latinoamérica que argentinos, porque la educación pública es gratuita, evidentemente, y es de excelencia. Entonces, lo que debe buscar un gobierno, un sistema político, es igualdad de oportunidades. Y eso es lo que no hay acá, porque aquí, si usted quiere una buena salud, tiene que pagar una medicina adicional, prepagada y demás. Si usted quiere realmente, y eso no se lo garantiza, pero si quiere ampliar sus posibilidades de ser un profesional de excelencia y que se le abran puertas, seguramente tiene que estudiar en una universidad cuyo semestre vale 15 o 17 millones de pesos cuando el salario mínimo en Colombia está en 900 mil pesos. Entonces, realmente estamos muy lejos de una sociedad que busque que todo el mundo tenga acceso a ese bien común del cual habla el profesor Skinner.
Ese balance es tan complicado porque lo hemos complejizado, definitivamente. Toda esta idea de explotar el recurso al tope, y hablamos no solamente de minería, cosas obvias, no, el recurso también es el ser humano, ¿no? Porque por eso hablamos del recurso humano. Y esa explotación permanente, buscando la riqueza de algunos sectores y sobre todo echándonos muchos cuentos, ¿no? Es decir, nos han contado que si usted hace esto va a ser feliz, si usted tiene un carro va a ser exitoso, si usted tiene una casa también. En fin, una cantidad de cuentos que a la final no son reales y nos vuelven la vida de cuadritos. Y aparte de eso, pues con una población en crescendo, que es lo más interesante en el mundo, pues las cosas se van a dificultar muchísimo más. Y entonces ahí el tema de la bioética, ¿cómo va a entrar para intentar ayudar a solucionar todos estos temas cuando muchas veces está amarrada, está maniatada, está comprada por las multinacionales?
Sí, ese es un tema que efectivamente, digamos, si bien la bioética tiene mucho que aportarle a la humanidad, tiene muchas cosas que, pues efectivamente, la subordinación de quien, porque finalmente quien labora para una organización, así sea en el área de bioética, pues tiene, ¿no?, una subordinación y es un ser humano que tiene pues sus necesidades, que tiene derecho a acceder a la proporcionalidad, a la equidad, etcétera, etcétera. Pero sí es cuestionable si realmente incorporar a los actores estudiosos, expertos en bioética a la organización, pues daría los mejores resultados, ¿no? Siempre, digamos que no niego, se generarían los informes, se generarían pues todas las el conocimiento de los riesgos que se asumen, inclusive las soluciones, pero sí, yo creo que difícilmente, pues digamos, se subordinaría ese interés de lucro, sí, en pro de esa bioética.
Creo que este momento que estamos viviendo de la pandemia, donde la ciencia ha desarrollado una serie de vacunas a unas velocidades astronómicas, es decir, hoy los chicos que están viviendo esta realidad no están ni enterados de lo que era desarrollar una vacuna hace 30 años, era una cosa muy compleja y que pues requería años de investigación. Pero hoy en día, con esta necesidad de poder acabar con este COVID, que realmente no es que lo vayamos a acabar, el COVID se llegó para quedarse, los virus no hemos destruido el primero, Sin embargo, prevalece el interés de las multinacionales. Hasta el Papa Francisco pidió que pudieran compartir ese conocimiento para que los países generaran las vacunas, en fin, poder cumplir con esa misión de salvarle la vida a las personas, y no se dio porque primaba el interés económico de estas multinacionales de la salud, ¿no? De la farmacéutica realmente.
Definitivamente, el interés económico prevalece sobre todo, y escuchando al profe Oscar y a usted, profe Carlos, yo me preguntaba si las universidades estamos preparadas o estamos conscientes de los profesionales que estamos preparados para que sean realmente especialistas en bioética. Estamos preparando a especialistas en bioética. Bueno, nosotros aquí en Guatemala, yo he hecho la exploración en todas las universidades y ninguna universidad tiene el curso de bioética, ninguna en Guatemala. No sé en otros países, no sé ustedes, pero digamos, eso nos deja muy claro que si no estamos ahorita discutiendo en las aulas estos temas de la bioética y el daño que se le está haciendo a la vida en todas sus formas dentro de la naturaleza, y no aceptamos que nosotros somos parte de esa naturaleza y no somos superiores en nada a ella, entonces difícilmente podemos pensar en un cambio, muy difícilmente podemos pensar en un cambio, porque luego también, ¿de dónde salen los líderes que van a dirigir los países? De las mismas universidades. Muchos de los funcionarios, ministros, viceministros, secretarias de Estado, presidentes, pues son egresados de nuestras universidades, ahí los hemos formado. Entonces creo que también debemos estar conscientes en eso que estamos haciendo en las universidades y retomar una transformación educativa más apegada a lo humano y a ese bien común que decía el profe Oscar y al buen vivir que se maneja mucho allá en América del Sur, que las universidades asumamos ese rol que nos corresponde. Yo no lo veo y ni siquiera lo veo en las actuales autoridades universitarias de mi país. Yo no sé si en las autoridades universitarias de los países de ustedes se está discutiendo ese tema.
Bueno, yo creo que no mucho, pero tenemos un problema ahora y es que el tiempo se nos acabó.
El tiempo en radio pasa muy rápido.
Pasa muy rápido, eso es volando. Realmente creo que...
A conversaciones.
Sí, creo que finalmente el mensaje es que tenemos que replantearnos muchas miradas y una de ellas es el tema de la bioética. Porque si bien la ciencia es muy bien llegada, también hay que considerar todos esos daños colaterales que tanto se hablan desde el sector bélico, los daños colaterales que estamos generando en el planeta, el envenenamiento de las tierras, de las aguas, la destrucción de la fauna en todos los niveles, y que lo vamos a pagar. Puede que usted y yo no, pero estas generaciones que están naciendo hoy la van a pasar bastante mal, dado que el único motivo que hemos tenido en la vida dentro de este marco económico ha sido el supuesto éxito de tener dinero, de tener cosas, de tener títulos, pero en el fondo nos hemos deshumanizado de una manera aterradora. Profesor Percy, un saludo gigante allá a todos los hermanos de Centroamérica y de su país. Y al profesor César y al profesor Oscar, muchísimas gracias por la compañía para disfrutar este cafecito. Eso sí, quedamos pendientes con el roncito para acompañarlo.
Claro.
Será en otra ocasión. Y muchísimas gracias por su compañía.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los hermanos de Colombia. Somos hermanos latinoamericanos. A usted, profe Carlos, profe César y profe Oscar, mi respeto y admiración para cada uno.
Profe Carlos, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y un abrazo a mis queridos colegas Percy y Osquitar.
Mil y mil gracias, profesor Carlos, por la invitación. Profesor César y profesor Percy, pues igual, mil y mil gracias por todos estos conceptos, por todas estas enseñanzas.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan en Uniminuto Radio, la radio de la universidad, y los esperamos el próximo miércoles con nuestros invitados para seguir tratando de temas sobre la bioética. Será hasta pronto, gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.